Cuentos y sueños por Marta Robles, su primera ballena.
En el acontecer de la luz y la sombra, el hombre construye imágenes e historias fantásticas. Cuentos y sueños. Por Marta Robles.
Su primera ballena, por Ulalume González de León. Poeta, traductora y cuentista, uruguaya de origen y mexicana por adopción, Ulalume González de León es una de las autoras más originales de nuestras letras. La simultaneidad de tiempo y espacio, que la mayoría experimentamos durante el sueño, es para ella una aventura vital que practica con naturalidad durante la vigilia. Alguna vez afirmó que ignoraba que era autora de poemas simultaneístas, hasta que tradujo y prologó a Guy Laume Apollinaire. Comparte con Lewis Carroll, el famoso creador de Alicia en el País de las Maravillas, la habilidad del entendimiento zurdo, el juego de voces y la lógica del revés, que con facilidad le permiten viajar de este al otro lado del espejo, como también Borges gustaba de realizar. Ella propone, cuenta y sugiere, y el lector, cómplice necesario, completa la red ficticia que, en movimiento incesante hacia el absurdo, permite a su obra convertirse a su vez en eco, en espejo, en laberinto y en trampa de un accidente sin sustancia, como magistralmente se lo enseñara Carroll. Su referencia esencial. De A Cada Rato Lunes, un sugestivo libro de relatos. Disfrutemos su primera ballena. Diego apretó el secante rosado contra las últimas multiplicaciones y restas. Contó las 7 campanadas que sonaron allá abajo en el reloj del comedor, y se volvió hacia la ventana de su cuarto donde hojas y naranjas repetían la hora, negra contra un cielo rojo. Unas lágrimas de rencor saltaron a sus mejillas y también les pasó el secante. Era muy tarde y era día de escuela, pero su hermana Lee no regresaba. La tía había llegado después del almuerzo y había cambiado con la madre miradas de inteligencia. Y Lee, como le preguntara a Diego a dónde vas, había respondido rápidamente mientras brincaba hacia la puerta de la calle, a acompañar a tía al dentista. Ha de ser cierto, pensó Diego, porque en casa nadie dice mentiras. Sin embargo, se sentía como amenazado. Desaprobaba, por lo pronto, que Lee hubiera salido entre semana. Todo esto sucede porque papá está en Pasa Hindú, se decía. Tiene una reunión de profesores. Él ignoraba para qué se reunían los profesores. Era sin duda para algo importante, porque su padre tomaba el avión y llevaba muchas libretas llenas de cifras y letritas. Y porque su padre era el hombre más importante del mundo. El día que dio una conferencia en la Universidad de Montevideo, porque había muerto un presidente que tenía parálisis infantil y era muy bueno y su país estaba en guerra, el público aplaudía como en el fútbol y unas muchachas lloraban. Entonces Diego escribió en un pedacito de papel: DT es el hombre más importante del mundo. y su firma, que también era D.T., y esa noche deslizó el mensaje en el bolsillo paterno junto a los Cravená para que D.T., el grande, lo leyera con el primer cigarrillo de la mañana y tuviera una sonrisa para D.T., el chico. Además de importante, D.T. era riguroso con los niños en lo que se refería a sus estudios. No los castigaba por una mala nota, pero les decía siempre: «Tengo confianza en ti». ¿Y cómo defraudar esa confianza, aunque las responsabilidades fueran a veces muy pesadas? Sobre todo cuando habían fiesta de cumpleaños en el barrio y se oían risas y gritos, aunque fuera miércoles o jueves. Y Diego pensara: ¿a qué horas harán ellos los deberes? Y soñara con chocolates humeantes y golosinas de la confitería Lion d'Or. De no haber estado el padre en Paysandú, Lee no se habría atrevido a salir en día de escuela. D.T. cuidaba de todos los detalles. Solo permitía que los niños probaran el vino los domingos y guardaba las historietas en su escritorio hasta el fin de semana, aunque a veces adelantara algún comentario sobre Dick Tracy o Jorge el piloto. ¡Qué mirada tan severa la que echó a Diego cuando este observó, un martes, que Jorge el piloto se había disgustado con su novia ciega! «Ah», le dijo, «¿con que tú fuiste el que anduvo revisando mis cajones? Eso no se hace». Pero no añadió una sola palabra sobre los globitos blancos. Diego había encontrado en una cajita unos globos pequeñitos y había inflado unos para Nené, el hermano de 2 años. Después se puso a leer las historietas y se olvidó el globito sobre el escritorio. Pero nunca lo riñó su padre por eso. Entre semana, permitían a los niños salir un rato al jardín después de comer. Diego regaba unas hortensias azules más altas que él, que lo esperaban con las cabezas despeinadas y dobladas hasta rozar sus hombros infantiles. Pero en cuanto bebían, se incorporaban lentamente, a escondidas, mientras él corría hasta los maíces plantados al fondo o trepaba al naranjo. A su regreso encontraba muy tiesas a las señoritas azules y tenía que empinarse para hablarles al oído. Luego, a la hora en que empezaban a salir niños a los jardines vecinos y a llamarlo por los huecos de las enredaderas, la madre se levantaba de su siesta y ponía a Diego y a Lee a hacer los deberes. Como Diego era el mayor, sus deberes eran más largos y tenía menos tiempo que Lee para jugar o distraerse con Amadís de Gaula. Nené no contaba todavía. Sus ocupaciones se reducían a montar el caballito de madera, hacer picadillos de pasto y comer tierra. En cuanto Lee acomodaba sus cuadernos en la mochila, se ponía a torear a Amadís mientras su hermano continuaba escribiendo. Siempre acababan por gritarse cosas feas, porque ella arrastraba una rama por el suelo para que Amadís de Gaula arremetiera con un golpe de lado, las orejas echadas hacia atrás y el lomo erizado, con lo cual se echaba a perder la paciente labor de Diego como domador. Nunca le habían gustado los gatos Po y adoraba a los gatos Bufanda. La ausencia de Lee habría resultado ligera para Diego si su hermana y tía le hubieran dicho a dónde iban en vez de dejarlo pensar cosas toda la tarde. Lo que me gusta de papá, pensó el niño, es que nunca nos engaña. Cuando me dice que va a ver el juego del Nacional Peñarol, pero que no me lleva porque le prometió el abono a Régules, no me puedo enojar. Nunca inventa que tiene una reunión del partido o cosas así. Un poco de disciplina no importa cuando la vida es tan segura, tan leve como había sido la de Diego hasta aquel día, hasta aquella tarde tan larga. Hizo un mapa rosado de Uruguay. Pintó de verde el mar y los ríos. Y después de repasar las sierras con lápiz marrón, las engomó con un pincel y las espolvoreó con azúcar para que brillaran. Luego caminó, siempre pensando cosas, sobre el azúcar que se habían volcado en el piso, hasta que dejó de crujir bajo sus suelas. Hizo sus operaciones, lloró y se lavó la cara porque además de barro de lágrimas, tenía bigotes de tinta. Estaban por servir la cena de los niños cuando sonó el timbre. Diego iba a abrir, pero se arrepintió a media escalera y dejó que la madre avanzara hacia la puerta. Lee entró gritando la verdad. La ballena era tan grande, 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 que llenaba toda la pantalla. El niño escuchó la verdad. Era, sin metáforas, la verdad desnuda, reluciente y aplastante. Ya no deseó vengarse, ni acusar a Lee cuando regresara el padre, ni enterrarle en el jardín algún tesoro de los que ella guardaba en sus cajones, ni sublevar contra la muy mentirosa Nené y Amadís de Gaula. La ballena había pulverizado con su masa imponderable el sutil edificio del engaño. El derrumbe total era preferible a pensar y pensar cosas mientras caminaba sobre el azúcar o multiplicaba por 9, a sentir que subestimaban su imaginación y su inteligencia con una burda coartada. A ese ejercicio pendular y fatigoso que lo había llevado durante horas enteras hacia polos contrarios de desamparo y esperanza, a llorar por algo que no lo merecía, a sospechar que se habían compadecido de él en vez de amarlo. Se sentía ingrávido y lúcido, en un mundo destruido, es cierto, pero sin telarañas. Entre ruinas tan limpias como las de un juego de construcción, del Creative Playthings, Foam, Blocks, 6 months, 3 years, acabado de usar por Nené, que Diego podía volver a armar cuando le pegara la gana.
Cuentos y sueños. Por Marta Robles.